Las causas de disolución del matrimonio es el tema que vamos a abordar a continuación con Teresa Sansegundo, profesora de crisis matrimoniales del Departamento de Derecho Civil. El título puede resultar un tanto confuso o equívoco, ya que desde el 2005 se suprimió la causalidad para la obtención del divorcio. Entonces, me gustaría que explicara por qué este tema. ¿Cuál es el punto de partida, profesora Sansegundo?
Pues sí, bueno, en primer lugar, saludar tanto a los alumnos y alumnas que estudian crisis matrimoniales como a los que estudian derecho de familia, porque este tema es común. Pues la verdad es que, Charo, yo creo que has dado en la diana. ¿Por qué se estudian las causas de disolución del matrimonio cuando prácticamente el divorcio se ha quedado sin causas? Yo creo que vamos a hacer una breve historia para poder valorar en su justa medida qué es lo que ha supuesto la supresión de estas causas. Partimos de la Constitución, que en el artículo 32 recoge la igualdad entre los cónyuges para contraer matrimonio. En este momento, cuando se redacta la Constitución, se debatió la admisión del divorcio y su regulación, pero dada la crispación que en ciertos sectores sociales generaba este tema, en la etapa de la transición se optó por no hacer mención alguna del divorcio en la Carta Magna. ¿Por qué? Pues para no paralizar la aprobación de la Constitución. Entonces, ¿qué se hizo? Posponer el tema. Y así podemos entender el sentido del insulso artículo 32, párrafo segundo de la Constitución, que prácticamente no dice nada. Hace una remisión a la ley ordinaria. Dice que la ley regulará las formas de contraer matrimonio, edad y capacidad para contraerlo, derechos y deberes de los cónyuges y las causas de separación y disolución y sus efectos. Es decir, no dice nada la Constitución. Pasamos a la ley de 13 de mayo de 1981, que fue la ley que introdujo el divorcio y introdujo un trato igualitario entre los cónyuges. Los padres podían regular la separación, el divorcio, pero estamos, en primer lugar, ante un divorcio causal y una separación causal. Se exigían causas para solicitarla y, por otra parte, se exigía una separación previa al divorcio. No se podía ir al divorcio directamente. Ha estado vigente más o menos un cuarto de siglo hasta que ha llegado la ley de 8 de julio de 2005, que ha vuelto a modificar el código en materia de separación y divorcio. ¿Y qué es lo que ha hecho? Suprimir absolutamente todas las causas, tanto de la separación como del divorcio. Por eso realmente es curioso que estemos hablando de esto, pero creo que es muy importante porque tanto la separación como el divorcio tienen importantes efectos, no solo personales entre los cónyuges y patrimoniales, sino el efecto más importante es cuando hay hijos de por medio. Y claro, aquí sí que tiene una repercusión muy fuerte el que estemos ante un divorcio o una separación causal o no estemos ante un divorcio causal. En primer lugar, decir que ¿cuáles son las causas de disolución del matrimonio según nuestro código? Pues el artículo 85 del Código Civil dice que el matrimonio se disuelve sea cual fuere la forma y el tiempo de celebración por la muerte o declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el divorcio. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, nos dice que sea cual fuere la forma de celebración. Por lo tanto, puede ir al divorcio tanto aquellas personas que han contraído matrimonio canónico o religioso, conforme a otra confesión religiosa, o las que lo hayan contraído como matrimonio civil. Este término de disolución se va a usar tanto para el matrimonio como para los regímenes económicos matrimoniales. Entonces, estamos ante una ineficacia que ha sobrevenido al matrimonio. Sus efectos, por tanto, los efectos de la disolución se producen a partir de que se decreta, a partir de la sentencia, lo que denominamos efectos ex nunc, es decir, el matrimonio ha sido plenamente válido hasta ese momento. Hay una diferencia, por tanto, con la nulidad, que tiene efectos retroactivos desde que se celebró, o efectos ex nunc. Entonces, hemos dicho que por una parte se disuelve, o sea, una de las causas de disolución es la muerte. En el momento en que uno de los cónyuges fallece, el otro puede contraer matrimonio. No ocurría antes así, en que se exigía que la viuda no lo contrajera en los 300 días siguientes a la muerte del marido. ¿Por qué? Pues para que la filiación estuviera clara. Esto ya no existe. O sea, desde el momento de la muerte puede contraer matrimonio. Y junto a esto, hemos visto que el artículo 85 habla de la declaración de fallecimiento. Se equipara a la muerte, pero claro, es una presunción juris tantum. Es decir, admite prueba en contrario. ¿Por qué? Porque puede reaparecer el ausente. Si bien es poco probable, porque normalmente se da una publicación importante y aparte se exige unos periodos de tiempo que hacen que realmente existan pocos casos de reaparición del ausente, pero cabe, pues, de 2 años en caso de riesgo, como terremoto, una sublevación política. 10 años es el plazo ordinario, normal, salvo que la persona, una vez transcurridos los primeros 5 años, tuviera 75 años. Y la ley de 7 de enero del 2000 rebajó esto para los casos de naufragios y siniestros aéreos a 3 meses, para evitar el problema de que no pudieran cobrar, pues, por ejemplo, los viudedad, la orfandad, este tipo de cosas. Entonces, hemos visto, esta es una causa, muerte y declaración de fallecimiento, y la otra es el divorcio. Entonces, ¿el divorcio qué produce? Una disolución del vínculo matrimonial. Y nos dice, hemos visto que el artículo 85 nos decía que se disolvía a través del divorcio. Y dice el 86 que se decreta judicialmente el divorcio a petición de uno de los cónyuges o de ambos, con las condiciones del artículo 81. Y el artículo 81 no exige más condición que hayan transcurrido 3 meses desde que se hubiese celebrado el matrimonio. Es curioso que se haya puesto este plazo de 3 meses, cuando resulta que esta ley lo que ha hecho es quitar todo tipo de trabas. Esta no existía con la legislación anterior. Y la verdad es que en la legislación anterior se podía ir desde el día siguiente a divorciarse. Ahora bien, este plazo solo tiene una excepción, que no es preciso el transcurso de los 3 meses en caso de que haya un riesgo para la vida, la integridad física o moral, tanto de un cónyuge o de alguno de los hijos. Pero bien es cierto que un plazo de 3 meses, y sabiendo cómo funciona la justicia, pues la verdad es que no se entiende muy bien que se haya puesto.
Entonces, perdón, profesora San Segundo, en la actualidad, para ir al divorcio, puesto que, como decía antes, tampoco es necesario pasar por la separación, que antes sí que había que hacerlo, antes no se podía ir directamente al divorcio, ¿no?
Eso,
La única causa es que tiene que haber transcurrido más de 3 meses desde que se contrajo ese matrimonio, ¿no?
Eso es. Ese es el único requisito que nos exige el Código. No exige absolutamente nada más, sin causa alguna. Simplemente que transcurra el plazo de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? Que la separación ha perdido mucha importancia. Pasa a ser algo realmente residual. Porque antes era una fase previa al divorcio. Ahora no. Ahora se puede ir directo al divorcio, con lo cual evitamos un doble procedimiento. Primero separación y luego divorcio. Entonces, ¿para qué queda la separación? Bueno, pues cuando ambos cónyuges, porque si uno no quiere, va directo al divorcio, cuando ambos cónyuges así lo quieran, porque la separación, como sabemos, siguen casados, si bien, o sea, es decir, no se disuelve el matrimonio, sino simplemente se produce la suspensión del mismo. Entonces, claro, va a perder muchísima importancia, o ha perdido ya a partir del 85. Y el divorcio, en nuestro sistema, es un divorcio judicial. ¿Esto qué quiere decir? Que la sentencia es constitutiva. No cabe un divorcio de hecho. Sí cabe una separación de hecho, si los cónyuges no están viviendo juntos, pero un divorcio de hecho no cabe. Se necesita sentencia judicial, con independencia de que sean los cónyuges los que hayan establecido los pactos, las medidas, pero se necesita la sentencia. ¿Y cómo es nuestro sistema de divorcio ahora? Es un sistema de libre ruptura. No hay que acreditar absolutamente nada. Y por otra parte, de ausencia de causa. No necesitamos ningún tipo de causa para solicitar el divorcio. Entonces, yo sí que quería poner de relieve la diferencia entre la legislación anterior y esta, y qué problemas puede acarrear esta falta de causalidad. La nueva ley de 8 de julio de 2005, bueno, desde un punto de vista formal, la técnica legislativa utilizada es muy poco respetuosa con el Código Civil. En lugar de remodelar los capítulos afectados, se limita a dejar artículos sin contenido. No hubiera sido difícil encajar los nuevos preceptos en la estructura de este cuerpo legal. Y cuando una nueva ley ve la luz, pues el legislador debería tener en cuenta el universo jurídico en el que se desenvuelve y, con un poquito más de esfuerzo, el resultado, desde un punto de vista de técnica legislativa, sería mejor. Pero bueno, entrando en el fondo, la ley marcó como objetivo el facilitar o agilizar la ruptura o el fin del matrimonio, para evitar costes tanto de carácter económico como personal. Entonces, la admisión de la demanda, ya sea nulidad, separación o divorcio, ya va a producir los efectos de que los cónyuges vivan separados, de que cese la presunción de convivencia conyugal, y hay que adoptar una serie de medidas. Las proponen los cónyuges y el juez ha de supervisarlas y acordarlas, o en su defecto las acordará el juez. Son medidas de suma importancia, porque en ellas se va a ventilar la patria potestad, la guarda y custodia de los hijos, el uso de la vivienda, la contribución a las cargas. Entonces, vamos a ver, esta supresión de las causas que ha traído consigo la nueva legislación, ¿qué produce? Bueno, en primer lugar, la ley actual solo exige que se solicite la separación o el divorcio por parte de uno, basta, o de ambos.
Aunque uno no esté de acuerdo, se va de todas maneras al divorcio, ¿no?
Eso es. Solo cabría la separación, no el divorcio, si los dos están de acuerdo. Porque si uno pide el divorcio, se va al divorcio. Entonces, se ha suprimido toda alusión a las causas. A primera vista parece loable el criterio del legislador, porque facilita el matrimonio. Si no se han puesto trabas para contraerlo, porque se ponen trabas para
disolverlo, ¿no?
Pues se han suprimido. Entonces, esto digo que en principio es loable porque es un trance muy duro desde el punto de vista personal, es muy traumático. Entonces, esta supresión de las causas pues parece que evita, la verdad, un coste muy fuerte, tanto emocional como económico. Pero aquí habría que distinguir dos tipos de causas. Una, las que se basan en el cese de la convivencia durante un determinado periodo de tiempo, y el resto de las causas que había antes. Vamos al primer grupo. Las causas que se basan en el cese de la convivencia. En estos casos, desde luego, es de felicitar al legislador que haya hecho esto. No tiene ningún sentido hacer pasar a los cónyuges por un calvario añadido a esta situación ya difícil, desagradable, dilatando su solución en el tiempo. Entonces, es un beneficio para los esposos, les evita tiempo, sufrimientos, y para la Administración de Justicia, que tiene que invertir menos recursos en resolver este tipo de situaciones. Ahora bien, el resto de las causas de separación y divorcio, siempre todo el derecho de familia debe estar supeditado al principio del interés familiar. Entonces, el resto de las causas, ¿en qué se basaba? Bueno, en aquellas conductas que suponían violaciones graves o reiteradas de los deberes conyugales o de los deberes con respecto a los hijos comunes o a los de cualquiera de los cónyuges. Y esto se ha suprimido al dejar sin contenido el artículo 82. Vamos a ver el antiguo artículo 82, ¿qué causas recogía? Bueno, pues entre las que afectaban a los deberes conyugales, el abandono injustificado del hogar, la infidelidad conyugal, la conducta injuriosa o vejatoria y cualquier otra violación grave o reiterada de los deberes conyugales. Con respecto a los hijos, también aquellas violaciones graves con respecto a los deberes que como padres se tienen. Y luego había otras que podían afectar a un cónyuge o a la familia completa, el alcoholismo, la toxicomanía, las perturbaciones mentales, todas estas causas se recogían. Entonces, ¿cuál es el problema al no recoger este tipo de causas? No estamos tratando de culpabilizar, sino el problema es que el objeto de establecer unas causas es que a la hora de adoptar determinadas medidas, el juez pueda valorar el grado de cumplimiento o no de los deberes conyugales y paternofiliales. Y esto tiene una importancia muy grande porque va a tener que tomar decisiones sobre los hijos especialmente. Entonces, estas causas son importantes para ver quién tiene la custodia, para ver quién debe tener la patria potestad, la comunicación con el no custodio, Entonces, verdaderamente, el problema se plantea con toda su crudeza en los casos en que existe violencia de género en el ámbito familiar. Aquí las repercusiones son muy graves. ¿Por qué? Bueno, pues porque ¿cómo se puede evitar la violencia si han desaparecido las causas de los procesos de separación y divorcio? Y resulta que es a estos procesos donde acuden las víctimas afectadas por violencia de género. En general, las víctimas no van a poner una denuncia, lo único que quieren es acabar con esa situación. Entonces, ¿cómo quieren acabar? ¿Separándose o divorciándose? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ya no queda constancia en ningún sitio de que se están produciendo esas situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque lo único que pueden decir es solicito la separación, pido el divorcio o pido la nulidad. No pueden alegar absolutamente nada más.
Pero esa violencia se puede denunciar en otro sitio, por lo penal. No necesariamente para conseguir un divorcio tienes que decir que has sido pues violentada, ¿no?
Por supuesto, pero claro, yo creo que es fundamental que el juez sepa que existe eso, sobre todo en aras a ver qué hace con los hijos. O sea, es muy importante saber qué se está pasando en una familia para saber qué medidas adoptar con respecto a los hijos, porque no pueden ser las mismas, obviamente.
No, está claro, ¿no?
No pueden ser las mismas a la hora de conceder una custodia. Y ahora no hay ningún reflejo, no hay manera de que aflore.
Pero si existe una denuncia, supongo que sí, que eso lo tendrá en cuenta el juez de familia cuando estipula las medidas y a quién va a ir la custodia y cómo va a ser, ¿no?
Sí,
¿no?
Pero mayoritariamente las mujeres no denuncian, pese a lo que dicen los medios de comunicación.
Ya, pero en un caso así, supongo que sí, porque les influye, ¿no?
Tampoco. Generalmente van a la separación o van al divorcio. Pues ahí está la tragedia de lo que ha ocurrido al suprimir las causas que impiden que salgan a la luz con este sistema. Si es que esto, el compatibilizar la nueva ley del divorcio de 2005 con la ley integral contra la violencia de género que es anterior, es sumamente difícil cuando no imposible, porque al impedir que salgan a la luz, pues impide que se tengan en cuenta para tomar medidas de carácter personal. Si es que la puesta en marcha de la ley del divorcio ha traído como consecuencia, al suprimir las causas que impulsan a la separación o al divorcio, un retroceso en la lucha contra la violencia de género, pero de forma muy clara. Por eso yo creo que este tema es importante, el tener conciencia de lo que ha sucedido, para intentar paliarlo de otra manera, pero ahora mismo no sale a la luz y es el principal medio que utilizan las mujeres, intentar separarse.
Cuando existe la violencia, el separarse, eso está facilitado por la nueva ley del divorcio, pero sin embargo las consecuencias, es lo que está diciendo usted, que con las causas que ya no existen, les repercute negativamente en esa separación, ¿no?
Claro, porque no va a poder ni siquiera alegar, o sea, no va a tener posibilidad de alegar en el momento de presentar la denuncia de la separación, nulidad o divorcio, da igual, no va a tener posibilidad de plasmar que ha habido incumplimientos con respecto a los hijos graves, que ha habido incumplimientos con respecto a los deberes conyugales graves. No existe ahora el momento procesal oportuno ahí para debatirlo,
¿Cuál sería entonces la solución?
Yo creo que hubiera sido mucho más lógico dejar, por una parte, como he dicho, en los casos de cese de la convivencia no hay ninguna duda. Mejor, cuanto más rápidamente se pase este trance, mejor.
Que esa también es una de las causas de violencia, ¿no? El hecho de tener que estar conviviendo juntos cuando
claro,
no querían estarlo,
claro.
Surgían, hay muchísimos problemas, ¿no?
Pero yo creo que sobre todo cuando hay hijos. Cuando hay hijos sería fundamental que se pudieran reflejar estas causas, porque les van a afectar las medidas que se van a tomar. Es que hay que tener en cuenta que habrá que conceder la casa, hay que conceder una pensión a los hijos, hay que estipular, como he dicho, la patria potestad, la custodia. Entonces, tiene mucha importancia.
Bueno, pues hemos visto con la profesora Teresa Sansegundo de Derecho Civil y en este caso de crisis matrimoniales, separación y divorcio, esa valoración de la supresión de las causas de disolución del matrimonio. Muchísimas gracias, profesora Sansegundo, por estos minutos.